Y ya le damos la bienvenida a Pepe Llop. Él es el vicepresidente de la Asociación de Labradores Independientes Valencianos. Buenos días, Pepe.
Buenos días a todos.
Noticias importantes hay muchas, pero vamos a lo inmediato. La Asamblea General que se celebrará el jueves en la ciudad de Villarreal. De la asociación
de la comunidad de regantes.
De la comunidad de regantes.
Sí. Después de muchos meses de pedir explicaciones a la preocupación que tenían los agricultores,
sí,
por la situación en la que se encontraban sus huertos y sus producciones. En toda la zona de la comunidad de regantes de Villarreal, especialmente en la zona de Solages y Cariñena. Por fin, el próximo día 29, a las 6:30 de la tarde en primera convocatoria y a las 19:00 en segunda, en el salón de sesiones de la comunidad de regantes, en la avenida de la Murá, número 9, se va a celebrar la asamblea en la que esperamos que se nos dé cumplido detalle de qué es lo que ha pasado. Pero a mí me gustaría anticipar un poco el qué es lo que ha pasado, porque simplemente entrando en la propia web de la comunidad de regantes,
sí,
podemos ver qué es lo que durante estos años pasados se ha planteado a nivel de fertilización. Podemos también conocer, si lo hemos pedido, qué es lo que se nos va a plantear como alternativas. A mí me gustaría, en primer lugar, el ver cómo se ha ido fertilizando en la zona de la comunidad de regantes, concretamente en la partida de Solaes. En la partida de Solaes hemos estado durante los años pasados, 2016, 2017, 2018, 2019, incorporando básicamente lo que los propios estatutos de la comunidad de regantes, no de la comunidad, sino los aprobados, el reglamento de riego localizado aprobado por la comunidad de regantes en el 2016, en su artículo, creo que es el 15,
sí,
en su artículo 15, donde habla planes de riego y abonados, efectivamente dice que la comunidad realizará un abonado básico de NPK y quelatos de hierro para el cultivo de cítricos. Se realizará un plan de abonado anual que se aprobará en Junta General y se dará a conocer en las carteleras de los cabezales y en la página web. Bien, como decía, en los años hasta el 2019 se han ido aplicando, pues aproximadamente teniendo en cuenta cuáles eran las necesidades de la planta y apoyándose también en las analíticas realizadas, pues más o menos unas aportaciones, me voy a centrar en el nitrógeno, pues que cubren aproximadamente lo que son las necesidades de la planta. Llegamos al 2020. En el 2020 empezamos a incorporar una cantidad de nitrógeno, de fósforo, ya desaparece, y de potasa, que digamos que aproximadamente sigue cubriendo las cantidades. En el 2021 se redujeron prácticamente a la mitad las aportaciones de nitrógeno. No hubo aportación de fósforo y se redujo también la aportación de potasio, de cloruro de potasa, a la mitad. Empezaron a incorporarse bacillus en forma de una marca Susor y una marca Sulicap. Durante 2022 En el sector de Solaes y en el de Cariñena también, no fue aportado ni un gramo de nitrógeno mineral. Se aportó cloruro de potasa, se aportó hierro, se aportó algo de materia orgánica y se aportó el sulicap, sin ninguna aportación de nitrógeno mineral. Si en el 2022 no se realizó ninguna aportación de nitrógeno mineral, pues no debe causar sorpresa que las analíticas en el 2023 ocurriera lo que ocurrió. Nos van a decir cuáles son sus causas. Nos hablarán probablemente del cambio climático, nos hablarán de una serie de cuestiones, pero efectivamente lo único que sí que es cierto es que aportación mineral nitrogenada en el 2022 fue cero. No fue una reducción, fue cero. Fue confiarlo todo a algo que la ciencia independiente dice que debe seguir investigándose. Está claro que un árbol tiene unas necesidades de elementos, necesita comer y hemos de cubrirle sus necesidades de la forma que sea. Entonces, a mí me gustaría, en primer lugar, que me justificaran, y la justificación no es que fue aprobada por la Junta General. La Junta General confió en una organización que estaba cubriendo las necesidades y nos dijo que con eso se cubrían las necesidades. A mí me gustaría que nos explicaran cómo cubrían en el 2022 las necesidades de la planta y no reflejarlo única y exclusivamente en circunstancias externas. En el 2023, perdón, en el 2024, está en el punto número 2 del orden del día, nos dice exposición, propuesta y aprobación, si procede, del plan de abonado para la campaña 2024. Las propuestas que nos van a plantear para que sean los comuneros quienes elijan la propuesta, yo me pregunto, ¿es cuestión de que con toda la buena fe un comunero va allí sin haber analizado cuáles son las propuestas, que les presenten tres propuestas y que para descargarse de responsabilidad sean los comuneros quienes elijan sin prácticamente haberlas debatido, sin haberlas estudiado, se les presentan en un PowerPoint y dices la primera, la segunda o la tercera? Oiga, creo que si confiamos en alguien, ha de haber una responsabilidad por parte de aquellos en los que hemos confiado. Y no hay que descargar en la elección, por muy democrática que parezca, que puedan hacer a bote pronto los que vayamos a asistir a la asamblea. Hay tres propuestas. Una propuesta vuelve a las aportaciones de NPK con incorporación de hierro. Otra mantiene NPK en cantidades más pequeñas y sigue incorporando hierro, incorpora rizobacterias e incorpora materia orgánica. Y hay una tercera en la que nos cambian, digamos, los productos comerciales, pero que básicamente y fundamentalmente va a la aplicación de las mismas materias que se estaban aplicando en el 2022. Yo simplemente animo a todos los afectados a que vayan, a que escuchen, a que valoremos entre todos y que, de una forma u otra, creo que es el momento de todo aquello que nos hemos preocupado y que se ha visto reflejado en una caída del rendimiento de la producción de las fincas. Yo llevo un estudio de 357 anegadas y media de la producción de los últimos 5 años y la media de los de los últimos 5 años y la producción de este año. La reducción de producción respecto a las últimas 5 campañas ha sido de un 48,26%. Es decir, en esa zona y en esas fincas que han estado, digamos, con unas aportaciones de nutrientes que creo que no han cubierto las necesidades de la planta y por eso la planta no ha trabajado lo que tenía que trabajar.
Cuando usted hace este juicio, le hace con conocimiento de causa. Es decir, usted está, me refiero que usted está capacitado para hacer ese diagnóstico.
Bueno, yo soy ingeniero agrónomo, como también son ingenieros quienes nos proponen,
sí, pero,
quienes nos proponen esto. Yo simplemente
entiende que la gente...
les voy a pedir que me expliquen cómo con esas aplicaciones cubrimos las necesidades de la planta.
Sí, lo digo porque la gente que nos está oyendo puede pensar, no, es que usted sabe de lo que está hablando.
Sí, y además creo que nos vamos a poner todos de acuerdo porque el que hace cosas puede equivocarse. Yo creo que se ha sido imprudentes en el sentido de aplicar a cosa de muchos algo que no hay una experiencia previa adecuada y suficiente.
¿Ellos seguían por lo que marcaba la ley?
Es que hay que seguir marcándose por lo que marca la ley. Lo que también hay que hacer es, en ocasiones, el combatir esa ley si esa ley nos tiene oprimidos. Efectivamente, a mí no se me ocurrirá nunca decir, vamos a saltarnos a la ley. Lo que sí que creo que es obligación el decir, y con esto que estamos aportando, si usted tiene una producción de 40, 50, 60 mil toneladas por hectárea, no va a cubrir las necesidades de la planta y, en consecuencia, su producción no va a poderse mantener. Entonces, una de las cosas que efectivamente tendríamos que pedir a nuestra comunidad de regantes, sobre todo cuando además ocupa la presidencia de la asociación de la agrupación de comunidades de regantes de la Comunidad Valenciana, el que todos estamos de acuerdo en que con los planteamientos legales que nos están limitando y nos están conduciendo a un callejón sin salida en las aportaciones de nutrientes, si todos estamos de acuerdo que no son suficientes para una producción de rentabilidad, lo que tenemos que hacer es globalmente todos el decir, señores, ustedes están diciendo esto, pero con esto nosotros no podemos cultivar por esto y por esto. Y entonces, yo creo que es cuestión de iniciar esa guerra también en la que nos están sometiendo a dogmas porque sí, y vayamos a planteamientos de verdad científicos, de verdad de necesidades de las plantas. Y si lo que nos están planteando no cubre las necesidades de una planta en plena producción con producciones adecuadas, habrá que denunciarlo.
Reunión de Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea en Bruselas.
Bueno, no sé exactamente dónde, pero efectivamente hoy hay una reunión de los consejos de los ministros de Agricultura de la Unión Europea.
Sí, sí.
Esperamos que en las conclusiones que vayan saliendo de esta reunión tengan en cuenta que en toda Europa hay un descontento total y absoluto en las políticas que están aplicando. Si van a seguir con más de lo mismo, lo que van a encontrarse es que el malestar va a seguir creciendo. El malestar va a seguir creciendo y a lo mejor nos tendremos que plantear si de verdad lo que necesitamos son los políticos que nos están llevando a estar todos protestando por las políticas a las que nos llevan. Y desde luego que tomen nota, porque hoy mismo, delante del Ministerio de Agricultura, que claro, el ministro ha desaparecido.
Sí, están en Madrid concentrados.
Hay gente.
Sí.
Como hay gente en el Parlamento Europeo, hay gente en París, hay gente en Polonia, hay gente en Italia y hay gente en todas partes. Señores ministros, si todos están diciendo que sus políticas no son las adecuadas, plantéense si a lo mejor los equivocados son ustedes.
Hombre, yo creo que esto ya lo tienen planteado, si no, no tendrían esta reunión
de ministros. Lo dudo, Susana, lo dudo, porque siguen unos planteamientos de política que vienen dictadas. Esta semana ha aparecido también una noticia en la que cuatro de los grandísimos fondos de inversión a nivel mundial se desmarcan ya de las políticas climáticas que ellos mismos estaban financiando. Es decir, algo se está moviendo, porque lo que nos han intentado colocar hasta ahora son dogmas. Es decir, dicen que la ciencia, pero callan la boca a los científicos. Dicen que los científicos, pero no permiten el debate con otros científicos. Dicen que los técnicos, pero no permiten el debate con otros. Y si alguien no está de acuerdo, es negacionista. A lo mejor los negacionistas son ellos.
Claro, al final están quedándose con un sector muy reducido. De hecho, que hoy estén todos reunidos. También se espera una próxima reunión a nivel europeo también entre agricultores, el sector de agricultura y el sector de comercio.
No, realmente lo que hay una de las leyes fundamentales que se derivaban del Pacto Verde Europeo, sí, era la ley de la restauración de la naturaleza. La ley de la restauración de la naturaleza, en el mes de noviembre, tuvo un paso adelante con mucha controversia, prácticamente un empate, y porque hubo una serie de diputados que tenían que votar una cosa, que casualmente votaron otra, y además que una parte de los diputados, todos ellos del Grupo Popular, salieron del Pleno para no votar. Entonces, digamos que salió lo contrario de lo que estaban defendiendo. Entonces, hay una propuesta de la Comisión de Agricultura y de la Comisión de Comercio para volver a votar esa ley de la restauración de la naturaleza. Creo que es el próximo miércoles a nivel de Parlamento Europeo. Algo se mueve, Susana, algo se mueve. Y están jugando a agotar a la gente que necesita trabajar para poder seguir dando alimentos con seguridad. Y no solo por cuestiones de seguridad fitosanitaria, sino de seguridad global. Imaginémonos que haya un conflicto, imaginémonos que haya un cierre de fronteras, imaginémonos que nos hayamos cargado.
Sí.
Como llevamos camino de cargarnos el sector primario europeo, y los europeos necesiten comer de lo que nos envíen esas corporaciones que están instaladas y están deslocalizadas en terceros países, y que de repente haya algo que les pueda permitir decir, señores, de esto no hay, o esto vale el triple. Aquí estamos jugando una partida en la que va el futuro de la sociedad europea. Si la sociedad europea va a depender en su alimentación de los fondos de inversión que han ido a invertir en esos terceros países y que han creado unas leyes a su favor, que nos dicen que son leyes que favorecen a esos terceros países, señores, de toda la inversión que se ha hecho en Marruecos, en Egipto, en África del Sur, casi toda es de fondos de inversión. Nada es de la gente local. En consecuencia, lo que nos están ocultando es que no es el desarrollo de esos terceros países, sino que es el sometimiento del primer mundo.
Fíjese que hoy me gustaría preguntarle sobre una nota de prensa que ha mandado una asociación, que es la Unión Labradores Ramadera, que ha solicitado a la Consellería de Agricultura de la Comunidad Valenciana que localice y revise todos los pozos de sequía de la Comunidad Valenciana. Ellos dicen que es uno de los recursos de los agricultores y ganaderos ¿qué tiene a su alcance para minimizar de forma inmediata el grave problema de falta de agua en determinadas zonas?
Sí, vamos a ver. Yo iría más arriba. Yo iría más arriba. Es decir, estamos hasta la coronilla de que necesitemos parches. Aquí lo que hay que ir es a una política hidráulica que de verdad prevea que este país y sobre todo esta cuenca mediterránea tiene ciclos. Tiene ciclos en los que hay que guardar cuando tenemos para poder tener cuando no tenemos. En consecuencia, está muy bien el que se reactiven pozos, el que se busque, pero todo eso son soluciones de emergencia, que hemos llegado a esa emergencia simple y llanamente porque no hay una política hidráulica que tenga previsto cuáles son las características de este país nuestro. Entonces, si esas políticas hidráulicas hacen que se vacíen los pantanos, y se vacíen los pantanos por intereses económicos, no para dar de beber ni a las poblaciones ni a las plantas. Se han vaciado los pantanos y lo hemos comentado en muchas ocasiones, que en la misma cuenca, pantanos aguas abajo, en el país vecino Portugal, están muchísimo mejor que aguas arriba, cuando en todo caso debería ser el beneficiado el de aguas arriba. Entonces, cuando nos encontramos con esa situación, creo que equivocamos el tiro si en vez de exigir cambios de políticas, y en este caso la creación de verdad de una política hidráulica a nivel nacional que tenga en cuenta las características de la nación en la que nos movemos, que no ha cambiado en 5 años. No ha cambiado por el cambio climático, está cambiando siempre, pero hace muchos años que es más o menos igual.
Y otra noticia que también ha salido hoy es que el equipo Roca de la Guardia Civil de Burriana ha investigado a una persona como presunta autora de un delito de receptación porque transportaba casi 1 tonelada de naranjas de la variedad Lanelate en un vehículo y era en la localidad de Burriana. Y lo ha descubierto porque no llevaba la data, los documentos de acompañamiento y trazabilidad agrícola. Todas las personas que transportan, en este caso nosotros hablamos de naranja porque es donde vivimos, ¿tienen que llevar este documento?
Vamos a ver, ese documento es un documento que justifica el traslado de fincas para garantizar una trazabilidad en definitiva.
Claro.
Entonces, eso no significa que alguien que vaya a coger naranjas para su casa tenga que tener ese documento, con claro, justificar
1 tonelada.
Sí, vale. Entonces, eso es algo que es preciso el saber de dónde sale,
sí, sí.
A dónde va,
sí, sí.
Y ojalá esa situación, ese planteamiento no se desarrollara tanto, valga la expresión, tocando los cataplines a quienes lo están haciendo bien, porque van a las cooperativas y a los comercios, que saben que normalmente en un porcentaje del 100% casi, están haciéndolo bien y van y les hacen presentar papeles y les hacen inspecciones. Y en cambio, a estos que en ocasiones son conocidos y que están actuando no solo en el campo, sino en cualquier actividad, están actuando apropiándose de lo ajeno, ojalá se pillaran a más gente.
Porque además era un hombre de 43 años que iba por una zona donde no había ningún huerto de esa variedad, es decir...
sí, bueno, que lo transporta.
Que ya lo llevaba rato.
Pero vaya. Es que hace unos días hubo un caso en el que un agricultor pilló a alguien robándole fruta,
sí.
No en esa cantidad,
sí.
Pero que además no solo le había robado naranjas, sino todo lo que sembraba se lo estaba robando. Y él tenía fotos de que era esa persona.
Claro.
¿Sabes cómo acabó?
No.
Como este se puso nervioso, el otro se afrentó un poco y el agricultor le pegó un puñetazo, presentó una denuncia y el castigado ha sido el agricultor.
Claro, es que sabe lo que pasa, que lo pillan con una tonelada, no sabe, no puede acreditar de dónde viene ni nada de nada, y lo ponen, claro, como presunto, porque siempre está la presunción de inocencia.
Ojalá.
Con una tonelada.
Ojalá eso fuera con todos, porque aquí la pena del telediario... La pena del telediario, que todos sabemos lo que significa, se está aplicando tantísimas veces que en este país tan democrático y con tantas garantías, resulta que el acusado tiene que demostrar su inocencia en muchas ocasiones, y no es el acusador el que tiene que demostrar su acusación. Y eso, Susana, está ocurriendo cada día y es muy triste, y cada día más.
Sí, sí, la nota de prensa es muy buena. Es al ser sorprendido transportando casi una tonelada de naranjas de la variedad tal, y se está investigando a una persona como presunto autor. Haberlo sorprendido
con las manos en la masa.
Transportando una tonelada.
Con las manos...
Pepe, siempre es un placer recibirte aquí, porque nos aportas muchísima información y sobre todo documentada, que es lo que más nos gusta.
Es lo que intentamos. Es decir, por eso lo que buscamos es debatir con los que pregonan dogmas, a ver esos dogmas en que se apoyan. Nosotros intentaremos siempre apoyarnos y si es posible, en documentos oficiales.
Estamos a la espera de lo que ocurra en la Asamblea General de la Comunidad de Regantes de aquí, de la zona, el jueves.
El jueves a las 9 en segunda convocatoria en la calle La Murá, creo que es el número 9.
Muy bien, pues muchas gracias, Pepe Llop, vicepresidente de la Asociación de Labradores Independientes Valencianos. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Ya sé que tú llegaste pa' quedarte.